Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, en jornada de día jueves. Ya es 28 de julio. Mañana es el último día hábil de este séptimo mes del año. Se nos va julio y se nos viene agosto a partir del próximo día lunes. Está oscuro acá en Santiago, en la capital del país. Saludamos a todos quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt y en todas las partes del mundo a través de Duna.cl. Vamos a hablar de inmediato del pronóstico del tiempo, cómo se nos viene esta jornada que, a mi parecer, mi sensación térmica está menos fría que el día de ayer, pero ya las cosas está Bracobro nos va a contar respecto al pronóstico del tiempo. Ojo en el norte, se está moviendo bastante la tierra. Hubo un temblor de 6,2 grados el día de ayer en la tarde, y de ahí en adelante hemos tenido uno con 3,3, otro 4,2, el último de 3 grados a eso de las 6 de la mañana con 40 minutos en las cercanías de La Escondida y también en Collahuasi. Así que atento a lo que está pasando con estos temblores en el norte del país. Vamos a hablar de la figura de Héctor Yaitul, por cierto, el cambio de giro del gobierno, que ayer en la mañana decía una cosa, al final del día dice otra. La opinión de la Corte Suprema, también del propio Ministerio Público, que habían esbozado opiniones respecto a la figura del líder de la coordinadora Arauco Malleco, y particularmente sus últimas declaraciones, que habían encendido las alertas respecto a ciertas amenazas. Algunos lo calificaban literalmente de amenaza terrorista, las declaraciones de Héctor Yaitul. Hablamos también de copago cero, lo anuncia el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer, para los tramos C y D, para todo tipo de prestaciones. ¿Qué va a pasar con las ISAPRES? Bueno, algunos se aventuró a decir que con esto se terminan las ISAPRES. También hablamos de ese tema, de la viruela del mono, de lo que está pasando con la pandemia y también de la reforma de pensiones. Algunos datitos que entregó ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que los aclara en razón del 6% de cotización adicional. ¿Heredable? ¿No heredable? Bueno, hablamos también de esa información. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
¿Tienes frío?
No tanto.
Estás como yo entonces.
Sí, estamos ahí. Oye, 4,5 grados de temperatura, tampoco está tan helado. Hemos enfrentado mañanas peores.
De verdad que sí, hemos estado en peores momentos, ¿no?
Totalmente.
Con más capas de ropa sobre el cuerpo.
Así es, y la máxima va a llegar hasta los 16. Se espera que durante la tarde, porque a esta hora hay nubes, durante la tarde se espera que esté totalmente despejado, así que podría ser una jornada más bien agradable. Incluso mañana, les adelanto, el viernes, podrían subir las temperaturas y la máxima estaría en torno a los 20 grados de temperatura. Rico para un viernes. Les cuento en otras zonas donde nos escuchan a través del dial: Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar a los 17, acompañado de nubosidad parcial principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 6 grados, máxima de 15, cielos principalmente cubiertos durante la jornada del día de hoy. De precipitaciones nada, por lo menos de aquí al fin de la semana. Y en Puerto Montt, 5 grados, máxima de 10, a esta hora tienen algo de niebla, nubosidad parcial durante la tarde y precipitaciones podrían volver el sábado a esa zona del país.
Vamos a tener acá a Consuelo Saavedra también en un rato más, nos acompaña en esta jornada día jueves, también infiltrados, en este caso infiltradas, viene Leslie Ayala, que nos trae como tema un problema llamado Héctor Yaitul, y también estará con nosotros Mariana Marusic, que no nos trae muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque nos viene a hablar del crecimiento, que respecto al crecimiento del país, que hay consenso de la caída de la actividad para el próximo año. De hecho, establece que el Fondo Monetario Internacional subió su proyección para el PIB de Chile en el 2022, pero estima que el 2023 no va a crecer y será, ojo con esto, la economía de peor desempeño, de acuerdo a lo que establece el Fondo Monetario Internacional. Detalles de eso con nuestra infiltrada Mariana Marusic. 7:04, 7 de la mañana ya con 4 minutos, es jueves 28 de julio y esta es nuestra vitrina, estos son nuestros titulares.
Finalmente, el gobierno va a ampliar las querellas por ley de seguridad del Estado contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Si bien La Moneda había señalado que correspondía al Ministerio Público proceder, finalmente anunciaron esta determinación luego de que el comunero mapuche llamara a las últimas semanas al sabotaje y defendiera las acciones como la quema de maquinaria. Funcionarios de la Contraloría se reunieron con la subsecretaria Valesca Naranjo por la investigación de acusaciones de intervencionismo electoral por parte del gobierno. En el encuentro participaron tres enviados del Departamento de Auditorías Especiales del ente fiscalizador. CNTV informó la distribución ya de los minutos de la franja televisiva del plebiscito de salida sobre la nueva constitución. Según lo establecido, la franja va a comenzar el 5 de agosto y se va a emitir en dos horarios distintos, a las 12:45 y a las 20:45 horas. El gobierno anunció un programa que consagra la gratuidad, la red pública y los tramos C y D de Fonasa. Desde septiembre, todos quienes pertenezcan a Fonasa y se atiendan en la modalidad de atención institucional, es decir, en la red pública, van a recibir atención de salud con costo cero. Metro inició los trabajos de ingeniería de la línea 9 que va a unir La Pintana con Santiago en 21 minutos. Contemplará dos estaciones en 17 kilómetros y se espera que esté operativa en 2030. La municipalidad de Tocopilla suspendió las clases tras el sismo de magnitud 6,2. Sin embargo, desde el municipio aseguraron que la alimentación para los estudiantes de los establecimientos municipales se va a realizar de manera normal. En Noticias del Mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó las ejecuciones en Myanmar y pidió la liberación de los detenidos de forma arbitraria. El lunes, la Junta Militar de este país anunció la ejecución de cuatro activistas pro-democracia acusados de actos de terrorismo. Y el Papa Francisco reiteró su perdón a los indígenas durante su viaje a Canadá y advirtió de nuevas colonizaciones. Francisco completó su cuarta jornada de visita al país norteamericano, donde arribó para disculparse a nombre de la Iglesia Católica por los cerca de 4.000 niños que murieron por los maltratos y enfermedades en sus programas de asimilación. 7:06.
7:06, decía la José Stavrakopoulos, y vamos a ir de inmediato al detalle de lo que está pasando en nuestro país. A ver, podríamos decir que primero matizó, después reflexionó, ¿cierto? Y sí. Después, o finalmente, cambió. Esa cambió de opinión, estoy diciendo. Ese más o menos es el desarrollo de la decisión adoptada ayer por el gobierno respecto a la figura del líder de la CAM, Héctor Yaitul, que concluye, entre otras cosas, después de las declaraciones del líder de la CAM, de establecer entonces un cambio de postura respecto a la figura de Yaitul, y por lo mismo resuelve el gobierno, el ejecutivo, ampliar las querellas presentadas en su contra. No solo, decía la ministra del Interior, que son opiniones, sino que son constitutivas de delitos las declaraciones que había hecho el líder de la CAM a inicios de esta semana. Tras el anuncio, no fueron pocos, por cierto, los que valoraron la decisión del gobierno de tomar acciones contra el líder de la CAM, quien reivindicó, recordemos, una serie de atentados ocurridos en la macro zona sur. Por lo pronto, en el Congreso, tanto en la oposición como también en el oficialismo, valoraron la decisión del Ejecutivo, que supone un cambio de postura en relación a lo planteado en principio desde el gobierno. Si usted se acordará, el día de ayer, cuando lo habíamos planteado también a esta hora de la mañana, se estaba transformando en un problema por las declaraciones, porque había una decisión que no se había adoptado, había hablado también el propio Ministerio Público, lo había hecho incluso la Corte Suprema el día de ayer, y cuando parte la mañana o a mitad de mañana y la propia vocera de gobierno dice, bueno, efectivamente no va a haber un cambio respecto a la postura de lo que se ha venido haciendo respecto a la figura de Héctor Yaitul, y después, al transcurrir el día, es la propia ministra de Interior, la jefa de gabinete, la que dice, bueno, se ha resuelto lo siguiente. Uno ahí dice, bueno, hubo un matiz, un cambio, se reflexionó, se tomaron algunas determinaciones bien importantes. ¿Qué estuvo sobre la mesa para el cambio de figura? Bueno, son varias las preguntas que quedan abiertas respecto a esta situación y particularmente la decisión que adopta el Ejecutivo. En concreto, la ministra de Interior, Isquia Siches, dijo que el Ejecutivo va a ampliar dos querellas en contra de Yaitul y además se van a solicitar diligencias investigativas al Ministerio Público para de alguna manera avanzar en las indagatorias contra el dirigente mapuche. Hablaron en RN, ahí habló el parlamentario Miguel Mellado, que dijo que esperaban que el gobierno se hubiese querellado por ley de seguridad del Estado, pero dice él ya es beneficioso el cambio de tono de la mañana a la tarde al decir que las palabras de Yaitul son constitutivas de delito. Por su parte, en la centroizquierda también resaltaron el anuncio del Ejecutivo y destacan la relevancia de que el gobierno forme parte también de este proceso contra el líder de la CAM. En definitiva, podríamos decir un día y comenzó con una opinión del Ejecutivo, pero que después termina con otra, valorada por muchos y que además le pone algo de presión también al Ministerio Público para llevar adelante las investigaciones. Ayer, de hecho, habló el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, de este tema, y también lo habló la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Claro, varias reacciones. Bueno, el gobierno en su momento no había anunciado querella, pese a que el fiscal nacional, Jorge Abbott, había dicho que se requería una por parte del gobierno para poder iniciar acciones legales en contra de ella y Tul. Lo que dijo el persecutor en concreto es que se requería para poder investigar al amparo de la ley de la seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno. Y claro, la postura del Ejecutivo había sido reforzada durante la tarde por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien había cerrado en su momento la puerta a esto, que finalmente cambian de postura durante la tarde de ayer cuando anuncia querellas la ministra del Interior, Izquia Siches, pero quien también habló fue la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que abordó los dichos del líder de la CAM, Héctor Yaitul, así como también la crisis de seguridad que vive tanto la macrozona sur como otros puntos del país. Fue en el medio Huerquén Noticias cuando Yaitul habla de esta necesidad de canalizar la violencia hacia el sabotaje, y consultada por este tema, Vivanco plantea que son cosas distintas las opiniones que las amenazas, sin duda. Ella dice, cuando yo opino, estoy dando mi parecer sobre una situación y estoy diciendo qué es lo que yo creo que es bueno y qué es malo, y estoy haciendo uso de una garantía constitucional. Ella dice creer que no existe ninguna garantía constitucional para amenazar ni a personas, ni instituciones, ni al Estado de Derecho, y desde ese punto de vista es importante que digamos, la libertad de expresión es otro tipo de conductas. Además, la ministra de la Suprema abordó el panorama en general que sigue la macrozona sur, donde distintos funcionarios del Poder Judicial han sido amenazados. Según planteó, les inquieta mucho la situación en que se empieza ya no a considerar que hay focos, sino que cuando se empieza a comprometer la seguridad colectiva de regiones enteras. Vamos a ver qué pasa entonces finalmente, pero eran las posturas del persecutor nacional, Jorge Abbott, previo a que el gobierno anunciara que iba a generar querellas en contra de ella y Tul, y también la postura de la vocera de la Corte Suprema, que dice que son cosas distintas las opiniones que las amenazas a propósito de los dichos de ella y Tul.
7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Y en medio de esto, mañana además el Congreso tendrá que resolver si se extiende, si se prorroga un nuevo estado de excepción para la región del Biobío, para una parte de la región del Biobío, para la zona de Arauco y también para la región de la Araucanía. Insisto, esta vez no está la posibilidad de que esto se extienda además a la región de Los Ríos, que era algo que habían pedido autoridades y parlamentarios de esa región. Solamente se acota la discusión que se va a llevar mañana en el Congreso para Biobío y la región de la Araucanía. Por la mañana van a ser los diputados y por la tarde el Senado quienes van a tener que discutir esta prórroga de este nuevo estado de excepción en esta sesión especial. Recordemos que esta semana es distrital para los parlamentarios, es decir, no van al Congreso, tendrán que hacerlo solamente el día de mañana, insisto, esta sesión especial para resolver qué es lo que pasa con el futuro del estado de excepción. En la oposición ya han manifestado que están comprometiendo su apoyo a prorrogar esta medida, la que había sido aprobada, recordemos, 3 veces por los parlamentarios, y la mayoría se inclinaba nuevamente por respaldarla. No hay matices ahí, aunque hay algunos que todavía están en la duda respecto a si van a dar su voto para apoyar esta medida. En la UDI, por ejemplo, en la bancada, estarían por apoyarla, sobre todo tras el cambio de opinión que tuvo el gobierno el día de ayer en torno a la figura de Héctor Yaitul. En tanto, el jefe de bancada, por ejemplo, de los diputados de Bópoli, Francisco Undurraga, comentaba ayer que todavía no tiene una decisión tomada, pero lo más probable y la intención que tienen es que voten a favor de esta extensión, de esta medida. En Renovación Nacional todavía insisten en que la única opción que se tiene hoy es seguir votando favorablemente este estado de excepción, que es la única fuente, dicen ellos hoy, que hay que permite dar algún grado de tranquilidad para poder vivir a los habitantes de la región del Biobío y también los habitantes de la región de la Araucanía. Otros piensan que lo interesante sería que el gobierno pudiera ordenar a su gente, no es que, digámoslo así, los parlamentarios del sector que hoy día están gobernando den un respaldo al gobierno, sino que le dieran un respaldo, dicen ellos, a toda la ciudadanía aprobando y prorrogando este estado de excepción. De hecho, ayer fue el propio subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien anticipó que sí estarían los votos para aprobar esta medida, extenderla el día de mañana. ¿Qué han dicho al menos algunos parlamentarios? Bueno, por ejemplo, el diputado Marco Ilavaca, del Partido Socialista, que era además jefe de bancada, dijo que estarán en la línea de apoyar la prórroga, pero dijo esperar que el gobierno dé cuenta ante el Congreso también de otras cosas. Por ejemplo, el plan Buen Vivir, el por qué no se extiende más allá de las principales rutas, pero también en la región de Los Ríos, esta medida, y también, dice él, sería interesante saber sobre los procesos de investigación criminal y los detalles de las querellas en torno a la figura de Héctor Yaitul, que anunció ayer la ministra del Interior. Sería bueno, decía Ilavaca, que los parlamentarios conocieran mañana, cuando se esté debatiendo este tema en el Congreso, cuáles son los detalles que ha ido dando a conocer, el fino de los detalles, decía él, la resolución respecto a la figura del líder de la coordinadora Arauco Malleco. Vamos a ver entonces qué es lo que resuelve mañana el Congreso. Insisto, por la mañana diputados, por la tarde los senadores van a ir resolviendo qué es lo que pasa con esta nueva prórroga del estado de excepción constitucional para la llamada macro zona sur de nuestro país. No es el único tema en carpeta, también hay otras cosas que revisar.
Claro, como la investigación que está llevando a cabo la Contraloría. Recordemos que ayer se llevó a cabo la primera diligencia de la Contraloría General de la República en La Moneda, esto en el marco de las indagatorias por acusaciones de intervencionismo por parte del gobierno en la campaña del apruebo. La subsecretaría de la CGCOP, que está encargada de Valesca Naranjo, fue la encargada de recibir a los tres funcionarios del ente fiscalizador, y en el encuentro, dice, conversaron sobre los procedimientos específicos para poder colaborar cuanto antes y entregar lo que necesiten. Podemos garantizar, dijo Naranjo, que nuestros procesos han sido cumplidos en la normativa vigente y respetando la prescindencia. Las distintas etapas de la campaña se han cumplido con la mayor transparencia a través de los mecanismos que tiene el Estado, como es el sistema de compras públicas, dijo la subsecretaria de la CGCOP, Valesca Naranjo. Quien también habló de esto fue el presidente Gabriel Boric, quien se refirió sobre la investigación especial que está generando la Contraloría, principalmente en el marco de la campaña Voto Informado del Gobierno. Tras regresar de una actividad en Cerro Navia, el mandatario dijo que la indagación la recibe muy bien porque la Contraloría tiene que hacer su pega y fiscalizar. Nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos da la ley y a la Contraloría. Por lo tanto, que las instituciones funcionen es algo totalmente deseable, dijo el mandatario.
Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Nos cambiamos radicalmente de tema. Han ocurrido cosas también en materia de pensiones. Se sabe que será en agosto, el próximo mes, cuando se envíe esta reforma ya para su discusión en el Congreso. Pero ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a responder varias consultas, particularmente las dudas sobre el 6% de cotización adicional, cuál va a ser su destino a un fondo de ahorro colectivo, y si también, una gran pregunta o no, que se había manifestado durante el último tiempo, es si eso va a ser heredable o no va a ser heredable. Bueno, si bien el secretario de Estado enfatizó que los detalles de esta reforma se van a conocer a fines o la última semana de agosto, sí anticipó que él ha dicho varias veces que un sistema de pensiones, lo que se espera de él es que prevenga la pobreza en la vejez, asegure además la mayor cantidad de ingresos, buenas tasas de reemplazo y sea capaz también, decía él, de cubrir las contingencias de la vida, y que para ello necesitamos, decía el ministro Marcel, tener un componente de capitalización individual y otro también de seguro social. Y en ese sentido, dijo que si tenemos solo propiedad individual y heredabilidad, todos los hombres, particularmente los hombres, decía él, vamos a ser propietarios de lo que aportamos y heredar lo que acumulamos en nuestro fallecimiento. Entonces, ¿en qué etapa del sistema se producirá la equiparada entre hombres y mujeres? Era la pregunta que se hacía el jefe de la billetera fiscal el día de ayer. También puntualizó Marcel que lo que estamos haciendo como gobierno es trabajar en un sistema que tiene distintos componentes: el individual, propiedad de personas, heredable, pero que también tiene otros componentes como el de la solidaridad y también el de compartir riesgos. Bueno, palabras de Marcel que de alguna forma responden a los dichos que más temprano el día de ayer había esbozado el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, quien había indicado que no habrá heredabilidad en la cotización adicional y que una parte se usará para mejorar las jubilaciones actuales y también de quienes se sumen en un plazo de hasta 15 años. La verdad de las cosas es que habrá que esperar, me imagino, hasta la última semana de agosto para ver en detalle. quizá leer entre líneas también de lo que se resuelva y lo que vaya adosado en esta reforma de pensiones que ha sido anticipada por el gobierno para determinar ciertos puntos que todavía siguen siendo muy, muy polémicos, muy controversiales, y definir en definitiva cuáles son los detalles de esta futura reforma de pensiones que, insisto, la va a presentar el gobierno el próximo mes de agosto. 7:19 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 33.388 pesos. El dólar a la baja, 910,20. El euro, 930,92 pesos a la baja también. El IPSA, 5.251 puntos al alza. Y el cobre también en números azules, 3,46 dólares la libra. Y estamos escuchando a Kendrick Lamar, Die Hard. ¿Por qué? Porque los artistas Kendrick Lamar que estamos escuchando, Beyoncé y Harry Styles, entre otros, están inscritos en esta popular lista de reproducción de verano 2022 del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ya es un clásico de todos los veranos. Die Hard, Break My Soul y Music for a Sushi Restaurant se han encontrado en la rotación regular del ex mandatario en su celebración anual de escucha de verano. El político, que actualmente tiene 60 años, escribió en Twitter: cada año me emociona a compartir mi lista de reproducción de verano porque aprendo sobre muchos artistas nuevos a partir de sus respuestas. Esto es lo que he estado escuchando durante el verano. Además, el popular líder norteamericano escribió a sus seguidores y les preguntó: ¿qué canciones agregarías a la lista? Así que parece que esta lista de verano 2022 es totalmente editable.
Mira tú, ¿eh?
¿Qué le propondrías a Barack Obama?
No se me viene nada a la cabeza todavía.
Qué difícil, bueno, ¿no?
Sí.
Porque tendría que ser una canción actual.
Claro.
Del verano. Para allá, claramente. Acá estamos en pleno invierno.
Claro.
Te felicito, que bien actúas, que escuchábamos de Shakira, aunque ya está más repetida.
Bueno, ayer la escuchamos, Shakira.
Sí.
Bueno, con la música de este rapero estadounidense, norteamericano, que acaba de cumplir 35 años, que además gran parte de sus letras tienen que ver con vivencia propia, ¿eh? Cosas que le ocurren en la vida, en el cotidiano, ¿eh? Nos vamos a ir a la pausa. Se va rapeando la José Stavrakopoulos para después, a las 8:00 a.m, contarnos la actualización de informaciones. Y antes de la pausa, como siempre, le hago una pregunta a la José. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? A veces. Bueno, en Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado, para que también tomes las mejores decisiones de inversión, no solo para ti, sino que también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Puedes conocer más en Mazda.cl y también en Derco Center. 7:21, 7:21 a.m. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Pequeño corte comercial. Créame que a la vuelta seguimos hablando de temas que están pasando en nivel informativo. ¿Qué es acá? El 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Derco Center.
Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así...
Calma. Contrata Senda de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de DeFontana, permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata Senda y conecta tu empresa con todo. Desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
Hola, papá.
Hola, hija.
¿Ya llegaron a la playa?
Seguimos en camino, ¿todo bien?
Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva.
Es súper fácil. Ingresa a la app My Verisur y pulsa el botón Activar Modo Total.
Buenísimo.
Oye, ¿y van a salir sola?
No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Verisur.
Ah, ya. Pásenlo bien.
Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y, en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo.
Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo un en punto. Ayer el gobierno anunció para los pacientes del sistema público copago cero de foras, es decir, gratuidad en la red pública. Serán algo así, decían las autoridades, casi 5 millones de personas las beneficiadas. ¿A partir de cuándo? Dicen de septiembre. ¿En qué prestaciones? Dicen que en varias. Bueno, se cumple además una promesa de campaña de lo que decían en el entorno del presidente Gabriel Boric. Queremos hablar de esto y más con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctor Mañalich, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por estar con Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Un agrado para mí.
Oiga, se acaban los copagos, se acaba cualquier tipo de pago para consultas médicas, hospitalizaciones, dicen en el gobierno. ¿Qué le parece el anuncio que hizo ayer el presidente Gabriel Boric?
A mí me parece un anuncio que no se acoge al principio de legalidad en el cual tiene que actuar el gobierno. Por supuesto, el gobierno solo en dictaduras puede actuar por decreto. Esto implica, ¿no es cierto?, que un cambio de esta naturaleza tiene que tramitarse a través de la ley de presupuesto, cosa que cuya discusión no empieza hasta 2 meses más. Hacerle un cambio legal por ley, con concurso del Congreso, a la ley de presupuesto vigente, o darle atribuciones al director de FONASA para condonar esta deuda que en la cual incurrirían los beneficiarios segmento C y D de FONASA, que se estima en más o menos 20 mil millones de pesos, porque todo esto está mandado por ley hoy día. O sea, yo, por muy generoso, el presidente, por muy generoso que quiera hacer con los fondos públicos, no puede, lisa y llanamente, hacer un anuncio de un cambio a voluntad propia de la ley de presupuesto, de las obligaciones de recaudación de los agentes del Estado, o sea, los servicios de salud o los consultorios. Y en ese sentido, yo creo que desgraciadamente este es un anuncio con un objetivo fundamentalmente de campaña comunicacional, de campaña del apruebo, como se vio en la misma presentación que hizo el presidente de la República, donde se da la oportunidad de citar incluso la nueva constitución, haciendo ver que esta iniciativa, insisto, no se puede materializar, objetivamente no se puede materializar sin un cambio de ley, apunta, ¿no es cierto?, a precisamente coincidir con objetivos planteados en el artículo 44 que modifica el sistema de salud de Chile. Pero eso es en la nueva constitución.
A ver, varias cosas en esta primera respuesta, Jaime. Vamos desgranando un poquito lo que usted plantea. Y quiero partir porque usted dice, bueno, efectivamente, más que un anuncio que podría ir en beneficio de muchas personas, ellos hablan de 5 millones de personas beneficiadas de estos tramos, usted dice esto es más que todo un anuncio político. Y alude también al artículo que lee el presidente Boric. Básicamente, ¿de eso se trata, dice usted, que este es un anuncio para hacer un guiño a la prueba?
Sin ninguna duda, porque, insisto, si alguien asumiera como real esto de las autoridades que tienen que responder por su actuar público, el director de FONASA particularmente, ¿no es cierto?, estaría cometiendo una ilegalidad. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo, el hospital tal y cual de la región metropolitana, el hospital Félix Funes, donde se hizo ayer esta ceremonia, tiene contemplado por ley en su presupuesto que tiene que cobrar estos copagos a los beneficiarios C y D de FONASA, que son los que más ganan por lo demás. Y en esta medida regresiva se les dice, ahora ustedes que tienen más ingresos van a atenderse gratuitamente en la red pública de salud, en desmedro de quienes menos tienen. ¿Por qué? Porque si funcionara, ¿no es cierto?, la aglomeración de público, las listas de espera, las colas, etcétera, aumentarían. Bueno, pero el director de este hospital autogestionado tiene que responder legalmente por esa recaudación, forma parte de su presupuesto. Y ahora se le dice, no te preocupes, no lo cobres, pero eso forma parte de su presupuesto y su obligación. Mm. Entonces, este director de hospital dice, bueno, ¿y cómo lo hago para no cumplir la ley? Por los riesgos que implica para él.
Bajo, sí.
Y en ese contexto, sí, insisto, aquí se dice que el 1 de septiembre, o sea, en vísperas de plebiscito, pensando en el apruebo, se le da un beneficio a la ciudadanía que no puede materializarse.
O sea, ¿no sería un beneficio, no sería un beneficio inmediato para las personas? ¿Esto no partiría el 1 de septiembre como lo anunció la autoridad?
Imposible,
¿no?
Absolutamente imposible. O sea, ahora que la Contraloría está encima de todas estas manifestaciones publicitarias propias de una campaña política más que de un acto gubernamental, esto es ilegal, vale decir, a menos que haya un cambio en la ley de presupuesto, insisto, o se genere una ley específica. Es cierto, el director de FONASA puede condonar deuda, o sea, yo, beneficiario de, me atiendo en el Hospital Félix Bulnes y contraigo una deuda porque tengo que pagar 20% de la prestación que se me dio, la operación de la vesícula, por decir cualquier cosa.
Claro.
Bueno, contraigo una deuda. Efectivamente, el director de FONASA tiene la potestad de condonar, o sea, perdonar esa deuda que el paciente ha contraído en situaciones muy específicas y muy particulares. No existe la posibilidad de una condonación generalizada, esa atribución no la tiene el director de FONASA, porque significa hablar de grandes números, y los grandes números requieren la participación del Parlamento, porque de lo contrario estamos diciendo, no importa la ley de presupuesto, no importa que el presupuesto de la Nación se elabore colegislativamente entre el gobierno y el Parlamento, sino que por la voluntad, y esto es propio de las dictaduras, insisto, por la voluntad de la autoridad del Ejecutivo, se hace un cambio, se hace un decreto que no está en el marco de la ley. Y por lo tanto, para que esto pudiera ocurrir, supongamos que alguien dice que es una buena idea, yo creo que es una mala idea hoy dar este beneficio, pero supongamos que alguien dijera, mira, va en la línea de lo que queremos. Bueno, tiene que someterlo a la discusión parlamentaria.
Jaime, me quedo déjeme plantearle algo que me quedó ahí respecto a lo que podría tener, dicen, muchos efectos retroactivos, particularmente para la gente que pudo haber tenido deudas con FONASA, gente que estuvo hospitalizada, por ejemplo. ¿Esa deuda, usted dice, se le va a condonar?
No. Esto en cualquier caso, no puede ser retroactivo.
Ya, ¿y qué pasa con la gente, por ejemplo, que tenía deuda, que estuvo hospitalizada, que en algún momento tuvo deuda?
Bueno, como digo, ellos pueden someter particularmente el caso de una persona a la consideración de FONASA para que le perdone la deuda. Eso está establecido. Pero de aquí lo que se habla es que la persona que se atienda a partir del 1 de abril ya no va a contraer una obligación o una deuda, sino que simplemente va a ser gratuito. ¿Cuál es el mecanismo jurídico? Perdón que me meta en temas legales, a lo mejor es demasiado temprano, pero ¿cuál es el mecanismo jurídico? ¿Un decreto con toma de razón de la Contraloría? No puede. Un cambio legal, eso toma muchos meses y no años. Y en segundo lugar, requiere suplementar el presupuesto de la Nación, o sea, decirle a este hospital, este dinero que tú no vas a recibir porque no vas a recibir los copagos, yo lo voy a reponer desde FONASA a través de tal o cual mecanismo. Porque no es un acto que ocurra en el aire, o sea, esa actividad, esa operación genera un costo que alguien tiene que pagar. ¿Quién va a pagarlo? FONASA. ¿De dónde va a sacar el dinero? Bueno, la ley Ricardo Soto, que debería haberse renovado ya con más gastos, no se ha hecho, saldrá de ahí porque está en el presupuesto. De lo que se indicó, 120.000 millones para las listas de espera quirúrgicas que hay en Chile, que de lo cual no se ha ejecutado nada, o de un nuevo decreto AUGE, que ya debería estar en proceso, no lo vamos a ejecutar, y ahí va a ser, pero incluso así, hubiera una fuente, que no hay, por supuesto, para suplementar el presupuesto del hospital, porque ese 20% cuenta, o 10% cuenta en el presupuesto del hospital. El hospital lo necesita para seguir funcionando.
Estamos conversando con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, a propósito de este anuncio, ¿desaparecen las ISAPRES del mapa de la seguridad social? Porque al menos así lo dijo el director nacional de FONASA, Camilo Cid. ¿Qué cree usted?
Bueno, es en una entrevista diferente, no en el contexto de ayer. Sí. Efectivamente, el director de FONASA, desde el informe presidencial a la presidenta Bachelet sobre la reforma de salud del año 2014, él ha planteado esto hace 8 años ya, que las ISAPRES tienen que dejar de existir como aquellas que pueden recibir la cotización del 7% de salud, y yo creo que eso es más o menos un hecho. O sea, el compromiso del gobierno, ya sea por vía administrativa, o sea, negando el reajuste del 7,6% que está autorizado por ley, o por cualquier vía, evidentemente hay una decisión tomada de terminar con el sistema ISAPRE.
Pero ahí el subsecretario Cuadrado como que matiza un poco y dice, bueno, lo que pasa es que van a tener un rol diferente, dice, las ISAPRES como seguros de segundo piso, van a ser seguros complementarios o suplementarios. ¿Es el rol que le ve él, o al menos definía el rol que podrían tener las ISAPRES en el futuro?
Rodrigo, el subsecretario en una entrevista puede decir cualquier cosa, pero en la discusión de la nueva constitución, la posibilidad de que existieran seguros complementarios de salud, a los cuales eventualmente una ISAPRE se pudiera transformar, cosa que yo creo que es poco probable, fue rechazada. En el proyecto de nueva constitución no existen seguros complementarios. Y entonces, evidentemente, para asumir un rol como el que el subsecretario Cuadrado asume, se requiere una ley, una reforma legal muy importante que va a tomar una tramitación de años en el Congreso. O sea, el día que se terminen las aseguradoras privadas de salud, estamos hablando de que 3,5 millones de personas tienen que ser recibidas por FONASA.
Sí. Y usted, Jaime, ¿cómo entiende también, o van en esa misma línea lo que usted plantea, las declaraciones, por ejemplo, de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, que cuando a ella se le consulta respecto a la situación crítica financiera de las ISAPRES, alguna incluso que han adelantado la posibilidad de quiebra, ella manifiesta que durante muchos años estuvieron recaudando y que debían haber ahorrado para momentos difíciles como estos?
Bueno, es un muy buen deseo, pero la verdad es que tal ahorro no existe, y tal ahorro no está materializado como garantía tampoco en la Superintendencia de Salud. Vale decir, si una ISAPRE fuera liquidada, las garantías financieras que tiene la Superintendencia de Salud respecto a esa ISAPRE en particular o cualquiera, no son suficientes para cubrir las deudas que tiene esa ISAPRE con sus trabajadores, con por supuesto, los derechos sociales de su personal, y sobre todo las obligaciones financieras en las que han incurrido sus propios beneficiarios, que ya se han operado y tienen una deuda con el lugar, la clínica donde se operaron, que ya compraron los medicamentos, que ya hicieron el gasto. O sea, si uno acumula el gasto de una aseguradora en este momento y dice, terminamos, liquidamos hoy día, no podemos seguir pagando, la Superintendencia de Salud no tiene los fondos para cubrir los gastos en los cuales han incurrido los beneficiarios, y los beneficiarios entran en deuda porque se han comprometido a pagar a las clínicas donde se han operado o donde se han recibido la atención.
Jaime, me quedan 30 segundos. ¿Le sorprende que el Ministerio todavía no se juegue por una nueva dosis de refuerzo para enfrentar el COVID, a pesar de recomendaciones, por ejemplo, lo que ha hecho el CABEI?
Bueno, es peor que eso. Tenemos un retraso en la cuarta dosis, ya se están cerrando los vacunatorios.
3 millones de personas que todavía no cumplen el esquema.
Y cada día se acumulan más personas que quedan susceptibles porque la vacuna se va agotando, las que recibieron. Pero yo creo que, dice llanamente, el Ministerio de Salud ha decidido terminar con el COVID como problema de salud pública. Y vivirlo como si fuera una gripe, una influenza, cosa que no se apega a la realidad. O sea, estamos entrando en una nueva ola con muchos más muertos, muchos más casos, mucha más positividad, y en ese sentido yo creo que la política que tiene hoy día el Ministerio de Salud en relación al COVID es realmente irresponsable.
Irresponsable, muy bien.
Irresponsable.
El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, conversando esta mañana con Radio Duna. Jaime, muchas gracias, que esté muy bien. ¿Eh?
Un abrazo.
Igualmente. 7:38, aprovechemos rápidamente de irnos a la pausa. Conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra, Mariana Marusic y Leslie Ayala, nuestros infiltrados sacando un punto. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Hola papá.
Aló hija.
¿Ya llegaron a la playa?
Seguimos en camino, ¿todo bien?
Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva.
Es súper fácil, ingresa a la app MyVerisur y pulsa el botón activar modo total.
Buenísimo.
Oye, ¿y van a salir solas?
No, quédate tranquilo, vamos con Guardián Verisur.
Ah, ya, pásenlo bien.
Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La ola de calor que enfrenta hoy el continente europeo es una más de la larga lista de fenómenos climáticos extremos que se han desencadenado en los últimos años producto del calentamiento global. El Reino Unido ha vivido una ola de calor histórica con temperaturas que han superado los 40 grados en Londres. El fenómeno también se ha extendido por África, Oriente Próximo y Asia, lo que a juicio del laboratorio de investigación Goddard de la NASA es un indicador claro de que las emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad humana están causando extremos climáticos que están afectando nuestras condiciones de vida. En 2014, el panel intergubernamental de cambio climático ya avisaba que los fenómenos extremos se podrían volver más habituales y duros. 6 años después, constatan que lo que podía pasar ocurre ya. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
¡Niños! ¿Quién quiere un globo?
Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Momento de nuestros infiltrados, momento de saludar también a Consuelo Saavedra a la distancia. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Qué lindo vestido, ¿ah?
¿Eh?
Ah, muchas gracias. Sí. Es una blusa.
Ah, una blusa. Ah, claro, es que
puedo hacer.
Perfecto.
Ahí sí. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Tiene calor y nosotros frío.
Frío.
Verano.
Claro.
Verano.
Acá con frío.
Buenos días, infiltradas.
Leslie Ayala y Mariana Marusich, nuestra infiltrada de esta jornada.
Hola,
de día
buenos días.
Jueves.
Buenos días.
Partamos de inmediato, ¿ya?
¿Vamos conmigo?
Vamos con usted, pues. Héctor Yaitul.
Héctor Yaitul, un problema, un dolor de cabeza para la moneda y también para el Ministerio Público. Pero ya se está empezando a zanjar a propósito de la decisión que tomó ayer en la noche el Ministerio del Interior, donde hace un nuevo giro en torno a la figura del líder de la coordinadora Arauco Malleco, en el sentido de esta resistencia que he tenido durante las últimas semanas de señalar que iba a invocar la Ley de Seguridad del Estado, a propósito, obviamente, de sus dichos, tales como el llamado a, en mayo de este año, a justamente armarse y organizar la resistencia contra el propio gobierno de Gabriel Boric, que no habían tenido ningún tipo de consecuencia al interior del gobierno. Es decir, la Ley de Seguridad del Estado es algo que es exclusivo de invocación del Ministerio del Interior, y no se había presentado ningún tipo de querella o acción judicial que le permitiera, según el propio fiscal nacional Jorge Abbott, perseguir estas conductas de Héctor Yaitul, a propósito, obviamente, de estas apariciones públicas que ha tenido, donde ha amenazado de cierta forma con esta resistencia armada al interior de la macrozona sur, que es una zona obviamente que está permanentemente en crisis, incluso que ha llevado al gobierno a negociar en reiteradas oportunidades con el Congreso el estado de excepción constitucional. Entonces, en este contexto tenemos un nuevo giro del gobierno donde cede de cierta forma a las pretensiones del Ministerio Público, que les decía, bueno, si usted quiere, yo puedo investigar a Héctor Yaitul por Ley de Seguridad del Estado, pero esta es una atribución tan exclusiva suya que si usted no me presenta una querella o una denuncia, yo no puedo investigar estos dichos a propósito de las últimas declaraciones del líder de la CAM, donde señalaba que reivindicaba obviamente estas acciones de sabotaje, e incluso una donde muere uno de los integrantes de la CAM, Pablo Marchand, y él llama como finalmente a esta sumarse a estas acciones de sabotaje, que son nada más ni nada menos que resistir frente a las forestales, hacer acciones de reivindicación de tierras directamente, y esto es lo que significaba en definitiva lo que estaba haciendo el llamado Héctor Yaitul. Y el gobierno en su momento le decía al Ministerio Público, usted tiene querellas antiguas, usted tiene que actuar, y en base a esas querellas antiguas debería investigar a este señor.
Leslie, pero hasta el día de ayer, y no sé exactamente el orden cronológico, pero el ministro Jackson estuvo revisando unos videos donde le daba una entrevista ayer a CNN con Mónica Rincón, y él insistía en el tema de que este gobierno no perseguía ideas.
¿Qué es lo que pasa?
Una descoordinación, ¿qué pasó después?
¿Qué cambió?
No, lo que pasa es que yo creo que el tenor de esta escalada de declaraciones de Héctor Yaitul es algo que se estaba analizando al interior de específicamente esta división jurídica del Ministerio del Interior, donde recordemos que fue descabezada en algún momento a propósito de errores que se cometieron en el caso Huracán, y que llegó una nueva abogada, que es la abogada Lupi Aguirre, una abogada de vasta trayectoria en el Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que ahí hay un cambio de mano en cuanto a la postura que podía tener el gobierno, y me imagino que le consultaron técnicamente si estos dichos efectivamente se marcan en la Ley de Seguridad del Estado, y hubo ahí un giro, porque lo que pasa es que al interior del gobierno, y esto es lo que nosotros hemos reportado, para ellos es muy costoso ser inconsecuentes con el tema de la Ley de Seguridad del Estado, planteándolo desde cuando estaban en campaña, y ellos señalaban que era una ley netamente política, que se aplicaba de forma discrecional por parte del gobierno y que se perseguía en definitiva a ciertos grupos y no a otros. Ahora, el tema en particular al interior del Ministerio Público es que cuando el ministro Jackson y el propio presidente de la República anteriormente salen a decir que no van a perseguir ideas, que esto casi que los dichos de Yaitul serían en el marco de la libertad de expresión, al interior del Ministerio Público dicen como, La libertad de expresión se termina cuando tú dices que vas a hacer una acción de sabotaje y a los días después esa acción de sabotaje efectivamente se efectúa en esta zona, que una zona en paz, es una zona que está en conflicto, en una crisis de violencia. Estoy hablando de la macrozona sur, la Araucanía y parte del Biobío, y es una persona que amenaza y que ejecuta acciones que justamente están siendo perseguidas por esta invocación del estado de excepción constitucional. Entonces, hay un giro.
Ahora, esta querella, perdona, porque lo que se hace es ampliar la, está toda la discusión, y la vocera Vivanco de la Corte Suprema decía que en realidad el Ministerio Público podría actuar de oficio, no por ley de seguridad del Estado, porque esa requiere que el gobierno esté involucrado, ¿verdad? Pero por otro tipo de delitos, que por lo tanto tenía herramientas para investigar. Por su parte, Abbott decía que requería denuncia por parte del gobierno, pero ahora en esta ampliación de querella, esta es una querella que no presentó el gobierno, ¿verdad? Tengo la impresión que es una querella por ley de seguridad del Estado que viene de años atrás.
Claro, lo que yo entiendo es que una querella que esto viene como el segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque hay una que está vigente, investigación que data de enero del 2020, que fue presentada por el gobierno de Sebastián Piñera, y que efectivamente se le está investigando de forma desformalizada a Héctor Yaitul, por también unos dichos a propósito de un veredicto donde un integrante de la CAM fue condenado por el delito de incendio, donde él también hace este tipo de amenazas, donde llama a armarse, a actuar en contra, en este caso específico, en contra del fallo y del Poder Judicial. Ahora nosotros tenemos como una escalada de amenazas por parte de Héctor y Yaitul, en particular al gobierno, señalando que hay que armarse para como de cierta forma hacer resistencia al gobierno. Entonces, claramente al interés del Ministerio Público, ellos dicen, nosotros estamos habilitados porque la soberanía de la persecución de la ley de seguridad del Estado está en la ley, en manos del gobierno. Nosotros estamos habilitados para perseguir, por ejemplo, los dichos del 2020. Pero cuando Héctor Yaitul vuelve a hablar el 2022, en mayo, junio, julio, y le sigue hablando al gobierno de Gabriel Boric, ellos dicen, bueno, acá tiene que haber un gesto tipo una denuncia o una ampliación de querella, que finalmente lo que va a hacer el gobierno, según lo que manifestó ayer la ministra del Interior, y que asiste, donde nos habilita a perseguir nuevos hechos. Ellos lo que interpretan es que cada hecho es particular, y si no está invocada la ley, en este caso, ellos no pueden perseguirla porque de oficio la ley no los faculta para perseguir penalmente estas conductas si no hay una intervención del gobierno. Es una decisión política que le ha costado al gobierno, pero al menos por primera vez ayer vemos un giro en esta decisión de no presentar nuevas querellas, porque en definitiva, Consuelo, Mariana, Rodrigo, la ampliación de una querella significa también como si se presentara una querella nueva. En definitiva, se ocupa un libelo anterior, pero lo que se hace es decir al tribunal, hay nuevos hechos, esta persona habló en mayo de este año, habló en julio de este año, está diciendo estas situaciones, y estas situaciones están descritas en una ley, por tanto yo como Ministro del Interior les pido que se persiga en el ámbito penal. Y esa es la situación que tenemos ahora. Ahora entonces todo queda en manos del Ministerio Eso Público.
Ahora toda la pelota está ahí en el Ministerio
claro,
Público.
Claro, las diligencias que se vayan a desarrollar, y si en algún momento determina justamente de que Héctor Yaitul hay que ponerlo a disposición de los tribunales, porque efectivamente habría vulnerado esta ley que faculta al gobierno de perseguir justamente acciones que tienen que ver con la desestabilización, obviamente, de un gobierno como se ha planteado por parte de Héctor Yaitul.
Muy bien, pues Leslie Ayala. Perfecto, vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema, que seguramente todavía está
en desarrollo. Estamos esperando ahí la ampliación para también leerla y poder dar detalles en la tercera PM, por supuesto.
Por supuesto que sí. Mariana Marusic, hablemos de economía.
Economía, sí.
Con dos visiones, la de este año y la del próximo, que parece que no es muy bueno.
Así es, el FMI ayer aumentó su proyección para el crecimiento económico de este año y la redujo para el próximo. Para 2022 la subió desde 1,5 que veía en abril a 1,8, y para el próximo año la redujo de 0,5 a 0%. La verdad es que este sería Chile el peor desempeño entre los 6 países para el próximo año que mira el FMI, no son todos los países de Latinoamérica, digamos, pero entre los 6 que ellos evalúan, Chile sería el peor. Le sigue luego Brasil con un 1,1% y México con un 1,2%, o sea, están bastante lejos de nosotros. Ya se va consolidando un poco las personas perspectivas de que para el próximo año el crecimiento de Chile va a ser nulo, porque así también lo han señalado las distintas proyecciones de agentes económicos, la encuesta de expectativas económicas también, que también ve un crecimiento nulo para el próximo año. La verdad es que ahora también se está hablando mucho de cae o no Chile en una recesión técnica, como son conocidas, serían dos trimestres consecutivos de caídas, digamos. Hay distintas formas de medirlo también, y en Clapes, por ejemplo, publicábamos el otro día, Carlos Alonso hizo ahí una nota en Pulso, donde ellos veían una probabilidad de 61% de que Chile caiga en recesión, de hecho, este año, ni siquiera para el próximo. Todo esto también ocurre en un contexto en que ya veníamos con un alto, o sea, para este año estamos creciendo de manera bastante importante también, o sea, la actividad, digamos, está bastante dinámica, y esto en medio de toda la liquidez también que ha habido en la economía, es un crecimiento un poco engañoso, digamos, pero eso ya debería empezar a frenarse de a poco, además de repente algunos ruidos de reformas y también el déficit que veníamos registrando de cuenta corriente en términos fiscales, también todas las ayudas económicas que se dieron durante el año pasado, principalmente, eso de hecho lo destaca el FMI, a Chile y a Colombia, que el crecimiento dinámico de este año se da un poco impulsado por el dinamismo que registran los servicios y también luego estímulos fiscales que se realizaron a fines del año pasado. Bueno, ahora hay que también todo eso da en un momento de muy alta inflación. La verdad es que es como una tormenta un poco perfecta la que se está viviendo. El IPC de 12 meses en junio llegó a 12,5%, y la verdad es que todavía no vemos a la inflación un poco tocando techo. Y para el próximo año, el Banco Central ve una caída de la inversión de 4,8%. Para este año podría ser de 3,8%, y ya en 2024 debería empezar a repuntar la inversión, que es uno de los ítems importantes mediante los cuales también uno ve que el crecimiento se va haciendo un poco más sostenible. Recordemos que hace tiempo, igual desde la banca, están advirtiendo de que no se ven toma de créditos para nuevos proyectos, para inversión, sino que solo están viendo dinamismo en aquellos que ya se habían comprometido, claro, desde hace tiempo, y en eso no se ha visto todavía mucho cambio, y al contrario. Así que bueno, esto la verdad es que no es muy auspicioso, pero bueno, hay distintas formas de medir recesión, y otros piensan también que hay que ver cuando se vea una caída generalizada de todos los ítems. O sea, cae el empleo, cae la economía, empiezan a caer todas las cosas al mismo tiempo. Y eso también podría ser probablemente, bueno, como se vio de repente en 2020, si se acuerdan, cuando empezó la pandemia, que, bueno, evidentemente estábamos todos encerrados, era una situación excepcionalísima y nueva, y ahí sí cayó todo al mismo tiempo. Vamos a ver cuál de las dos, bueno, recesión técnica probablemente pueda darse primero, ¿no?
Sí. ¿Algo que preguntar, Consuelo?
No, sí, estaba viendo como las diferentes definiciones de recesión en Estados Unidos están con la misma discusión, porque el presidente Biden tampoco quiere admitir por ningún motivo que el país está en recesión o que puede caer en recesión. Claro, puedes tener los dos trimestres consecutivos de caída del PIB real, eso, otros dicen que tiene que ser per cápita, qué sé yo, partido por la población, otros que tienen que incluir otros indicadores, como decía tú, pero bueno,
oye,
ese cero que nos están anticipando.
Ahora, bueno, acá igual sigue habiendo negocios en Chile. Recién me mandaban de Pulso, no sé si puedo decir quién me lo manda, pero
no diga, pero no revele la fuente, pero cuéntese.
No, si no es fuente tampoco, pero que los del Río están vendiendo Derco en 1.500 millones de libras y se quedan con el 9% de Inchcape. Así que, Inchcape, ¿cómo se dice? No tengo idea. Pero 1.500 millones de dólares. Así que se está moviendo al menos los negocios.
Sí, al menos se mueve. Pero para el otro año, vamos a ver qué pasa. Mariana Marusic, Leslie Ayala, nuestras infiltradas de este día jueves. Que tengan un buen día.
Tú también, Rodrigo.
Buen día.
Gracias, Consuelo.
Chao, Consuelo. Qué chao, rico el calor.
Chao.
Aproveche, rico.
7:58. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos y después de eso hablemos en Off acá en Duna. Quédese. Quédese acá en la 89.7.
¿Reconoces este sonido? Entonces, es momento de invertir.